Hablaremos hoy de la tragedia de los hermanos Deste. El otro día nombramos a un Deste y habíamos quedado en que la familia Deste tenía su lugar de influencia en la ciudad de Ferrara. Un Deste, Alfonso Deste, se había casado con Lucrecia Borgia, que no la pasó bien con este Alfonso. Bueno, ubiquémonos en Ferrara, allá por los años 1505. Ferrara estaba gobernada por Alfonso Deste, que fue el tercer marido de Lucrecia Borgia. El tercero. El primero fue Giovanni Sforza, el segundo Alfonso de Nápoles y el tercero Alfonso Deste. Alfonso tenía dos hermanos, Giulio e Ippolito, dos hermanos menores. Ambos estaban enamorados de una misma mina, Ángela Borgia, una prima de Lucrecia que vivía en la corte de Ferrara. Ángela era hermosa. Dice la crónica que era caprichosa y un poco cruel con sus enamorados, como cualquiera. Había hecho perder la cabeza a muchos hombres, pero parecía preferir a Giulio Deste. Y el otro, Ippolito, imagínense, estaba celoso el tipo. Lo atormentaba la idea de que Ángela optara por Giulio con mayor frecuencia. Un día, con Ippolito presente, Ángela se atrevió a alabar la hermosura de Giulio. ¡Ay! Dice, qué lindo muchacho este Giulio. ¿Para quién? Los celos de Ippolito se tornaron ingobernables. El primero de noviembre de 1506, Ippolito, seguido por una hueste de esbirros, encontró a su hermano y ordenó que lo desfiguraran y le sacaran los ojos.
¡Ah, qué mal!
Giulio apenas pudo defenderse, pero por lo menos esta defensa le permitió salvar un ojo. Su rostro quedó bastante desfigurado. Ippolito y sus atacantes huyeron. Y huyeron por un tiempo a la frontera. Huir a la frontera no era gran cosa en aquellos pequeños estados italianos. Al enterarse de aquel ataque, Alfonso, que sentía una gran debilidad por el atacante, o sea, por Ippolito, se negó a perseguirlo. Se limitó a lamentar mucho el episodio y no adoptó ninguna medida. Eso sí, dispuso que Ippolito volviera luego a Ferrara, pero sin ninguna consecuencia, nada, no le hizo nada. El duque, o sea, Alfonso, ¿no es cierto?, el mayor de todo, luego instó a que los hermanos se reconciliaran. Los llamó ante su presencia e invitó a Ippolito a pedir perdón. Ippolito pidió disculpas, Giulio dijo, bueno, te disculpo, le guiñó el único ojo que tenía, pero no se había olvidado, Giulio, de la ofensa, y estaba preparando su venganza. No solo había quedado desfigurado y humillado a consecuencia del escándalo, Giulio había perdido también para siempre a Ángela, porque cuando le contaron estos sucesos, Ángela sufrió un ataque, empezó a temblar como loca, a temblar de miedo y de terror, y finalmente se casó con el primero que pasaba.
¿En serio?
Resultó ser el señor de Sassuolo, un tal Sandro Pio, que se la llevó a vivir a Módena, y chao. Entonces Giulio planeó una venganza contra Ippolito. Ippolito tenía muchos enemigos, dentro y fuera de la corte, de modo que vivía con mucho cuidado, pero Giulio encontró cómplices. Se unieron a su causa algunos que ya se la tenían jurada, por ejemplo el conde Boschetti, un ayudante y un cantante del duque Alfonso, Gian el poeta, y un cuarto hermano de este llamado Ferrante. Los conjurados decidieron que no bastaba con matar a Ippolito, también había que matar a Alfonso, al duque, porque había ofendido a Giulio al no castigar a su atacante, imagínense. Bueno, un día, aprovechando una orgía que había ahí, estaban de orgía, y el duque Alfonso se dejó atar por Jean el poeta. Vio como es uno en una orgía, viene un tipo y dice, ¿querés que te ate?
Bueno,
por ahí en la parada del ómnibus, no está parado, me deja que lo ate. ¿Cómo va a atar en la parada del ómnibus? Viene el ómnibus, ¿cómo subo?
Claro.
Pero uno está en una orgía, vio una cosa trae la otra, ¿querés que te ate acá? Sí, dice el tipo, hasta Bien, y entonces lo ataron en el lecho de una cortesana. Pero Julio había dado orden de recurrir a un medio más discreto, porque pensaron primero, bueno, lo atamos y lo apuñalamos, pero no, Julio dice, mejor lo envenenamos.
Claro.
Y ahí se equivocó.
¿Por qué? Porque
un ratito más tarde lo denunciaron y los preparativos fueron revelados, los que estaban involucrados en la conjura salieron corriendo, uno para cada lado, Julio se fue a Mántova, Jean el poeta llegó a Roma, Boschetti y el ayudante fueron capturados, y Ferrante, el otro hermano, el único que no se movió de Ferrara, se arrojó a los pies de Alfonso como un marcador de punta a implorar clemencia. Mm. Pero Alfonso no solo le negó clemencia, sino que también le arrancó un ojo. Parece que era una cosa que tenía Alfonso cuando se enojaba con un hermano, le arrancaba un ojo. Y después lo mandó a encerrar a una torre en un castillo, donde más tarde llegó también Julio, cuya extradición se había conseguido, había arrojado a Mantova, le dije.
Sí.
Muy bien, llegó y lo metieron en el mismo lugar. Hubo un proceso, pena de muerte a todos los conspiradores. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante, que fueron decapitados en presencia de los otros, de Julio y de Ferrante. Pero el día indicado, cuando le tocaba a Julio y a Ferrante, el duque Alfonso les concedió la vida. Recibieron la pena de reclusión perpetua. Encerrados en dos calabozos del castillo, Julio y Ferrante quedaron allí durante el tiempo de reinado de dos generaciones de duque de la familia de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro en 1540 a los 63 años, luego de muchos años de reclusión. El tuerto Julio estuvo 53 años encerrado y se murió a la edad de 72. Un poquito amargado, ¿vio cómo se pone uno cuando lo tiene 53 años en cara? Pero él estaba amargado porque Alfonso e Hipólito de esto ya se habían muerto y no tenía forma de vengarse de ellos. Y finalmente él también murió en 1561 a los 83. De la que no se supo más nada es de Ángela, que es la culpable de todo esto,
claro. Y sí.
Por ser tan linda, ¿no es cierto? Pero le agarró un susto tan grande que nunca más volvió por Ferrara. Debe estar todavía en Módena,
temblando,
con el señor Sassuolo.
No, ya debe haber muerto, pero...
Pero a lo mejor vivió temblando toda la vida, uh-huh, en la historia, pensando que en cualquier momento venía Hipólito a atacarla y a lo mejor a sacarle un ojo.
Y sí.
Lo vio como era aquella forma.
Para su conexión.
Hemos ido a la discoteca. Le contamos...
Bueno, pero hay muchas canciones que son por problemas pasionales, de polleras, de mujeres...
Todas las canciones prácticamente, sí, son de dos, todas, hermanos que quieren a una mujer. Dos hombres que se pelean por una mujer.
Sí, sí.
Todas las canciones.
Sí.
Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, recién estamos hablando con unos amigos... De otro amigo que tengo, que en un baile de carnaval sedujo a mi propia novia, así que estamos hablando de dos hombres
con la misma mujer.
Con la misma mujer, ¿no?
La actitud totalmente gallina la de su amigo.
Sí.
A menos que la mujer lo haya seducido al tipo.
Depende de que haya. Depende de que fue disfrazada.
Esto es una moraleja también para. Una mujer que coquetea con dos hombres y al final se queda sin ninguno,
sí,
y tiene que casarse con un tercero
que, pasaba
que
por ahí.
Generalmente es un pichi,
claro,
generalmente es un pichi, uno que no entraba ni pero ni a placer,
no,
y pasó por ahí y lo que te crees, te voy a mandar, se va con
el 80% de las veces se casan con un pichi,
sí, quizás porque el 80% de los hombres son pichi. El caso es que el discotecario, al llegar a la parte en que Ángela Borja temblaba de miedo, peló un valsecito criollo que se llama Temblando. Uh-huh. Es un lindo vals, que antes cantábamos mucho y ahora no. Y escucharemos la versión, la antigua versión, de don Ignacio Corsini. Adelante. Thank you.
linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Amor que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del hombro del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lisa del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible a Ignacio Corsini temblando.